me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño. Bio Bio, la radio, nunca duerme.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un operativo de la PDI dejó a 13 personas detenidas tras una serie de allanamientos por microtráfico en la comuna de Puente Alto. Hasta mañana se amplía la audiencia de formalización de los 3 carabineros y otros 2 integrantes de una asociación criminal en Curanilahue. La UDI aseguró que en la cuenta pública del próximo 1 de junio se conocerán los detalles del plan de seguridad del gobierno. Sin embargo, las inconsistencias en esta materia mantienen abierto uno de los principales flancos políticos frente a la oposición. El viceministro Daniel Mas se refirió a la polémica por la auditoría de Codelco y dijo que el nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, ya sea con auditorías internas o externas. Tras la polémica sobre el futuro del penal Punta Peuco por las declaraciones del presidente José Antonio Kast de modificar el recinto, parlamentarios oficialistas y fuentes de Gendarmería llaman a dejar de lado el debate ideológico y atender a la operatividad. El proyecto de devolución de IVA en pañales y medicamentos comenzará a discutirse la próxima semana en la Cámara de Diputados, con el apoyo transversal del oficialismo y el Partido de la Gente. El recorte en salud continúa generando preocupación. El Colegio Médico y autoridades regionales advierten impacto en hospitales y atención de pacientes. La Mesa de Reactivación Laboral contra el Desempleo apura su agenda frente a la emergencia laboral y fijó para el próximo 12 de junio la entrega de sus propuestas con foco en mujeres y capacitación. Expertos apuntan a que la sala cuna debe incluirse en la propuesta. Un 74% de los recursos presentados por deudores del CAE a la Tesorería General de la República fueron declarados inadmisibles por diversas cortes de apelaciones y la Corte Suprema. El gobierno defiende la reforma del sistema de evaluación ambiental, mientras la oposición acusa riesgo de flexibilizar estándares en favor de la inversión. En noticias del exterior, Estados Unidos exigió a Irán la entrega de uranio altamente enriquecido como condiciones para avanzar en una negociación de paz. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú oficializó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia del país en la segunda vuelta electoral. Alerta internacional por ébola en la República Democrática del Congo moviliza a la región y desata cierres fronterizos. 18 toneladas de suministros y equipos médicos envió la Organización Mundial de la Salud. Y en el deporte, por la fecha 12 de la Liga de Primera, Colo-Colo recibirá a Ñublense desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, con el objetivo de aumentar la brecha con sus escoltas. Más temprano, desde las 15 horas, Universidad de Chile visitará Cobresal en El Salvador, con la intención de acercarse a los primeros lugares en la tabla de posiciones.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos nuevamente para acompañarnos en lo que va a ser una hora de esta revisión de las noticias en una edición de Radiograma Mediodía en Biobío, la radio. Por supuesto, saludamos ya a quienes se conectan a través de las 43 estaciones y también a quienes lo hacen a través de nuestro sitio web oficial Biobío Chile. Les recordamos que hay distintas formas de comunicarse con nosotros. Envíenos sus audios, fotos o videos, informaciones en distintos puntos del país. A nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888, o bien también nos encuentra en nuestra red social en X como @BioBio. Vamos a revisar a partir de ahora información independiente. Lo anunciamos en titulares, un operativo realizado por la Policía de Investigaciones culminó con 13 personas detenidas tras una serie de allanamientos por tráfico de drogas en la comuna de Puente Alto. En Paine, en tanto, un antisocial protagonizó un robo frustrado en una vivienda que terminó con el dueño del inmueble baleado. Mientras en Maipú, un hombre fue detenido por porte ilegal de armas tras haber recibido 2 impactos balísticos en plena vía pública. Vamos a tomar de inmediato contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, quien tiene este completo informe policial. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes. Y claro, porque arrancamos esta síntesis policial con este operativo realizado por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM, quienes concretaron allanamientos en 10 domicilios de la comuna de Puente Alto, dejando a 13 personas detenidas por el delito de microtráfico de drogas. Las diligencias fueron desarrolladas por detectives del equipo Modelo Territorial Cero en la población Venezuela y Villa Costa Azul en el sector de Bajos de Mena, permitiendo desarticular distintos puntos vinculados al microtráfico, donde se incautaron más de 2 kilos de diversas sustancias ilícitas, entre ellas clorhidrato de cocaína, cocaína base, cannabis y un derivado de la pasta base. Pasemos a escuchar al inspector Giovanni González, quien entregó detalles del operativo y precisó que la droga incautada fue evaluada en más de 48 millones de pesos.
En ese operativo se logró la detención de 13 personas mayores de edad, además de la incautación de 2 kilos 200 gramos de droga, con un avalúo aproximado de 48 millones de pesos.
Sí, en el procedimiento también se decomisó munición calibre .40, dinero en efectivo, elementos asociados a barras de fútbol y diversas especies vinculadas a la investigación. 4 de los detenidos mantenían antecedentes por microtráfico, mientras que uno registraba antecedentes por homicidio frustrado y otro por robo. Por instrucción de la Fiscalía Local de Puente Alto, los 3 imputados pasaron a control de detención por el delito de microtráfico de drogas. Pasamos ahora a la comuna de Paine, donde cerca de la medianoche se registró un robo frustrado al interior de una vivienda que terminó con el dueño de la casa baleado. Fue personal de carabineros de la tenencia de Champa que se trasladó hasta Avenida Jorge Alessandri, en la comuna de Paine, donde los funcionarios se entrevistaron con la víctima, quien señaló que un sujeto desconocido ingresó al inmueble por la ventana de uno de los dormitorios con la intención de sustraer especies. En ese momento, el antisocial se encontró con la víctima y su padre, instancia en la que disparó en contra de este último a la altura del abdomen. Fue la teniente Genoveva Arenas, de la 64 Comisaría de Paine, quien señaló que tras efectuar el disparo, el delincuente huyó del lugar sin concretar el robo.
Habría ingresado a su domicilio por una ventana de un dormitorio con intenciones de sustraer especies, encontrándose este antisocial con el padre de la víctima, efectuándole un disparo a la altura del estómago, huyendo del lugar sin lograr su cometido.
Claro, el lesionado fue trasladado hasta el CESFAM de Paine y posteriormente derivado con apoyo institucional aeromédico hasta la exposta central, donde se mantiene estable y fuera de riesgo vital. A raíz de este robo frustrado, el Ministerio Público instruyó diligencias al Departamento 19 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para dar con el paradero del autor de este delito en la comuna de Paine. Pasamos ahora a la comuna de Maipú, que cerca de las 4 de la madrugada, Carabineros adoptó un procedimiento por disparos donde un hombre terminó herido a bala y posteriormente detenido por porte de arma de fuego. El hecho ocurrió en Avenida José Manuel Borgoño, a la altura del número 1979, donde personal policial constató que en la vía pública se encontraba un hombre adulto chileno con lesiones balísticas en el abdomen y en una de sus piernas. Al momento de ser auxiliado, los funcionarios encontraron al interior de los bolsillos de su chaqueta una pistola calibre .22 sin munición y sin encargo vigente, por lo que fue detenido y trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde permanece fuera de riesgo vital. Tras las primeras diligencias de inspección del sitio del suceso, Carabineros logró además ubicar una segunda arma de fuego en el sector, una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho en la recámara y sin número de serie, la que preliminarmente habría sido utilizada por el atacante, que de acuerdo con testigos, este autor de los disparos se movilizaba en un vehículo y posteriormente huyó del lugar. Cabe señalar que el detenido mantiene antecedentes penales y diversas detenciones previas por distintos delitos, entre ellos porte y tenencia de armas de fuego, mientras que el Ministerio Público deberá determinar las diligencias para esclarecer este procedimiento adoptado en la comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando información de carácter policial para dar un poco de contexto. Dos carabineros en servicio activo integraban la estructura de la que se conoce o fue denominada como la Banda del Moto, una organización criminal que desbarata este jueves, el jueves pasado, en Curanilahue. Según la indagatoria, no eran simples colaboradores, más bien era una especie de servicio de inteligencia que operaba en grupo. ¿Cómo manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas? ¿Filtraron información privilegiada al cabecilla de una banda para protegerlo de los distintos operativos policiales? Y un tercer uniformado tomó conocimiento de los hechos, no denunció y también terminó siendo arrestado. La banda operó en las sombras por al menos dos años. Es en ese contexto entonces que comenzó la formalización, se amplía hasta este lunes estos tres carabineros y 12 civiles además acusados de integrar una asociación criminal en Curanilahue, en la provincia de Arauco. Entre los delitos que involucran a los uniformados se encuentran obstrucción a la investigación y también, lo mencionábamos, omisión de denuncia. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción tiene todos los detalles.
Con un leve retraso comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular la asociación criminal denominada La Banda de los Motos, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares serán conocidas este lunes. Para asignar un orden a la jornada, el fiscal Johnny Cárez solicitó formalizar a los imputados por flagrancia para después comenzar con los vinculados a la asociación criminal, petición que fue aceptada por la jueza del juzgado de garantía de Curanilahue, Pilar Ulrichsen.
Solicitaríamos, señoría, que el día de hoy se pueda ver la situación procesal de los imputados que están por las flagrancias. Consideramos, señoría, que esa cantidad de situaciones que se deberán resolver, porque son hechos, señoría, como le indico, distintos, se puede resolver la situación respecto de esos imputados en la jornada del día de hoy. Y, señoría, si el tiempo lo permite, poder formalizar la investigación únicamente el día de hoy respecto de los imputados restantes que están ya más vinculados a los ilícitos de asociación criminal.
En concreto, la Fiscalía formalizará a los tres carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por BioBio Investiga, los exfuncionarios que fueron detenidos en el patio de la Cuarta Comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. Hasta el momento, 9 de los 15 detenidos han sido formalizados, situación que se podría extender hasta este lunes, donde también se deberían conocer las medidas cautelares para los miembros de la banda de los motos, entre ellos los tres carabineros.
1:14 p.m.
Y un hombre fue detenido en la comuna de Hijuelas tras atropellar y causar la muerte de un ciclista. El hombre se dio a la fuga y al ser encontrado se confirmó que manejaba bajo la influencia del alcohol. Gonzalo Holguín con los detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Carabineros de Hijuelas reportó a una persona detenida por conducir bajo la influencia del alcohol en un accidente que tuvo resultado de muerte. Según informó preliminarmente la CIA de Carabineros, reportó que a eso de las 6 de la mañana con 40 minutos, un ciclista transitaba por la calle Manuel Rodríguez cerca del paradero 13 de la comuna de la provincia de Quillota cuando un vehículo menor lo impactó a gran velocidad. Tras el hecho, el conductor del auto se dio a la fuga y cuando el personal policial llegó al lugar, el ciclista de una edad aproximada de 70 años de edad ya se encontraba fallecido y no alcanzó a ser derivado a un recinto asistencial. El cabo primero Diego Díaz se refirió a las gestiones de Carabineros que les permitieron, después de los peritajes correspondientes, encontrar el vehículo y detener a la persona involucrada. A eso de las 9 de la mañana, el alcotest del conductor todavía reflejaba que se encontraba bajo la influencia del alcohol.
Posteriormente, a las 9 de la mañana, por diligencias del personal a cargo de procedimiento, se dio con el paradero del vehículo que se encontraba al interior de un domicilio. Se procede la detención del conductor, y el cual se le hace el alcotest y se encontraba bajo el estado de ebriedad.
La persona detenida se encontraba sin antecedentes policiales y el vehículo encontrado en vinculación con el trágico hecho se encontraba con evidentes daños en la parte delantera, producto del impacto con el fallecido ciclista. Se espera que el detenido pase a control de detención la mañana del lunes, mientras el personal policial se mantiene a la espera de las instrucciones de la fiscalía de turno. Conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y causar un accidente con resultado de muerte en Chile se castiga con penas de cárcel de 3 años y 1 día hasta 10 años, inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados y multas de 8 a 20 UTM.
1:16 p.m.
Investigan el homicidio de un hombre en Arica, en donde la víctima fue atacada con un arma cortopunzante. Nos informa Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Efectivamente, el equipo ECO de la Fiscalía de Arica, en conjunto con la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística, realizan diligencias tendentes a esclarecer un homicidio ocurrido esta madrugada en la población Cabaroca, específicamente en calle Joaquín Aracena con Capitán Ábalos. Se trata de un hombre chileno de 34 años quien falleció tras ser atacado con un arma corto punzante, como decíamos, durante esta madrugada. Las diligencias investigativas son desarrolladas por detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, que realizan diversas pericias y levantamiento de evidencia para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar también a él o los responsables de este crimen. En Arica, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
1:18 p.m.
Vamos a pasar a información de carácter político, pero antes de eso quiero recordarles que usted puede comunicarse con nosotros a través de distintas vías. Le comento cuál es nuestra línea, que es completamente gratuita, al 800-810-810. Y por favor también cuéntenos qué está pasando en los distintos puntos de la capital, pero a lo largo de todo el país. A nuestro WhatsApp, ahí puede enviarnos fotos, audios o videos, el +569-9200-7888. Y ahora sí vamos a hablar de lo que está pasando, los flancos abiertos al interior del Ejecutivo, sobre todo lo que será una semana clave, ¿no? Porque continúa la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, la mega reforma que lidera el gobierno de José Antonio Kast. Hubo novedades durante esta jornada, el PDG finalmente salió a reafirmar que los 13 votos van a estar en favor de esta iniciativa, luego de que ayer, lo comunicamos también oportunamente, ingresara en la noche el proyecto que nace justamente del acuerdo para lograr esta aprobación de este proyecto aparte, que lo que hace es, digamos, descontar el IVA de medicamentos y pañales. Formó parte de un acuerdo que suscribió el PDG con el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pero en paralelo a lo que va a ser entonces esta nueva disputa en el Congreso a lo largo de toda esta semana, que por supuesto usted puede seguir a través de Bio Bio la radio y a través de Radiograma, también son otros los obstáculos que sortea el Palacio de la Moneda. La UDI ayer puso fecha al esperado plan de seguridad del gobierno. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que será presentado durante la cuenta pública del próximo 1 de junio, instancia en la que el Ejecutivo va a detallar medidas concretas y plazos para enfrentar la crisis en esta materia. Y una crisis también, hay que decirlo, a nivel comunicacional, a propósito de la polémica que ha tenido nuevamente como protagonista a la ministra de Seguridad Trinidad Stein. En ese sentido, es que las inconsistencias de la titular y las dudas que persisten sobre el programa mantienen abierto uno de los flancos políticos más complejos que ha tenido que enfrentar esta administración. Todos los detalles nos los va a contar Josefa Chamaro. Hola, Josefa.
Buenas tardes. Efectivamente, el primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast ha estado marcado por distintos flancos, siendo uno de los más complejos el de seguridad y el combate a la delincuencia, precisamente una de las principales promesas de campaña que lo llevaron a ganar las elecciones. Durante las últimas semanas, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, aseguró no contar con un plan concreto y por escrito en esta materia, situación que generó críticas desde diversos sectores políticos. Así, la ministra Steiner se encuentra hoy en el ojo del huracán, principalmente por los cuestionamientos a la efectividad de su gestión y al plan de seguridad propuesto por el gobierno. En este contexto, durante la jornada, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó tanto al gobierno como a la ministra, en medio de las críticas por la ausencia de un plan concreto en seguridad. El timonel del gremialismo también aseguró que el Ejecutivo presentará una hoja de ruta con medidas y plazos concretos durante la próxima cuenta pública de este 1 de junio. A estas palabras se sumó el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, quien fue enfático en señalar que el gobierno está trabajando en materia de seguridad y que en la cuenta pública la ciudadanía se llevará una gran sorpresa respecto al plan de acción. No obstante, y pese a su visión positiva, afirmó que no le gustó la presentación de la ministra ante la Cámara.
No me gustó tanto la exposición de la sala, pero evidentemente hay cosas que se están haciendo en materia migratoria, en materia de estado de excepción, en materia de redadas, en materia de detenciones con personas que habían tenido órdenes de detenciones.
Desde la oposición, en tanto, las falencias del gobierno en seguridad se han transformado en uno de los principales focos de crítica. Esto sobre todo porque el presidente Kast llegó al poder impulsado por este discurso, por lo que los errores en esta materia abren un flanco difícil de ignorar. Uno de los primeros en cuestionar la situación fue el parlamentario comunista, Marcos Barraza, quien aseguró que la ciudadanía mantiene una mala evaluación del Ejecutivo. Además, hizo hincapié en que la inexistencia de políticas públicas consistentes que apunten a mejorar la seguridad de la población es complejo.
Yo creo que en materia de seguridad pública es muy notorio que la ciudadanía tiene una mala evaluación respecto de lo que el gobierno ha hecho. Y es una mala evaluación porque no hay un plan operativo concreto, no hay una estrategia. O sea, lo que vimos en la cuenta que dio la ministra en la sesión especial, la ministra de Seguridad Pública, no fue otra cosa que un paper mal leído.
Con todo, la situación de la ministra de Seguridad se ha convertido en una de las más complejas dentro del gabinete. De hecho, la Contraloría General de la República inició una revisión de un oficio relacionado con requerimientos y solicitudes de información emitidos por Steiner durante sus primeros días en el cargo. Ahora, gran parte de las expectativas están puestas en la presentación que se realizará durante la cuenta pública, fijada para el próximo 1 de junio y que marcará la primera rendición en materia de seguridad ante la ciudadanía de José Antonio Kast como presidente de la República.
Gracias, Josefa. A ver, ya estábamos hablando del plan de reconstrucción nacional. En esa línea es que el diputado del PPD, Raúl Soto, quien busca encabezar el partido en las próximas elecciones internas, manifestó cautela a la hora de analizar la eventual decisión de impugnar. Esto no es ninguna novedad, ya lo ha mencionado la oposición, ante el Tribunal Constitucional, la ley de reconstrucción que impulsa el gobierno y que se va a seguir tramitando esta semana en el Congreso. Todos los detalles con Mauricio Gándara desde Radio Bio Bio en Concepción.
Como parte del despliegue territorial para tomar contacto con las bases del partido, el parlamentario visitó Concepción y criticó con dureza la ley de reconstrucción, acusando al gobierno del presidente Kast de atrincherarse tras esta iniciativa.
Creemos que hay un atrincheramiento ideológico muy dogmático, muy inflexible, sobre todo en materias económicas y sociales, y que han hecho que el gobierno cometa errores y que la gente se vaya desafectando muy rápido. Hay en el ambiente, en el aire, una desafección, una desesperanza.
El parlamentario señaló también que se debe ser cuidadoso a la hora de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar esta ley, advirtiendo sobre los riesgos que se corren de tomar esta vía.
Si hay argumentos sólidos que le den viabilidad real a un requerimiento del Tribunal Constitucional, por supuesto que lo evaluaremos, pero si no, creo que puede tener un efecto indeseado, y que es terminar legitimando aún más un proyecto que no compartimos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente en ese análisis.
Soto encabeza una propuesta de lista de consenso que deberá ser ratificada en los comicios internos del PPD el próximo 31 de mayo, donde también se elegirán las directivas comunales, provinciales, regionales y las vicepresidencias del partido.
A ver, y también dentro de los distintos ejes, más de 5 ejes que tiene el Plan de Reconstrucción Nacional, ya sea en materia de empleo, tributario, etcétera, hay una arista que sigue generando diferencias políticas y tiene que ver con la abordada permisología, la reforma que pretende hacer el Ejecutivo al sistema de evaluación ambiental. Por lo anterior, el gobierno declaró que no se van a rebajar estándares ambientales, mientras que la oposición acusa al Ejecutivo de estar instalando una mirada que está enfocada en la inversión por encima de la protección ambiental. Valentina Obreque tiene todos los detalles. Hola, Vale.
Hola, muy buenos días. La reforma al sistema de evaluación ambiental y el debate por la denominada permisología volvieron a tensionar la discusión política y económica. Esto luego de que la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendiera en una entrevista con el Mercurio la necesidad de avanzar hacia un sistema de evaluación ambiental 2.0, asegurando que el crecimiento económico y la protección ambiental deben ir de la mano. En medio de la discusión legislativa por las modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, actualmente permanece dormido en el Congreso, mientras que el gobierno busca agilizar la evaluación de proyectos, reducir tiempos de tramitación y fortalecer el rol técnico del sistema de evaluación ambiental. Todo esto en un escenario marcado por críticas por judicialización y retrasos en inversiones estratégicas. Cabe recordar que durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la entonces ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ingresó al Senado una propuesta de reformas al sistema ambiental, que incluía la eliminación del Comité de Ministros, un mayor acceso a la participación ciudadana y la incorporación del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental. En esa línea, el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, defendió la reforma y aseguró que el foco del Ejecutivo está en agilizar procedimientos sin reducir exigencias ambientales.
Nosotros como gobierno creemos que el país tiene que desarrollar, tiene que crecer, pero cuidando el medio ambiente. Nosotros no vamos a descuidar los estándares ambientales, sino que nos vamos a preocupar de que los procedimientos sean más ágiles, pero sin que pierdan robustez.
Para eso, la primera instrucción del presidente Kast fue sacar este stock de recursos de reclamación que estaban pendientes. Esto no se puede hacer a costa del medio ambiente.
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos a la reforma. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, acusó que el gobierno estaría instalando una mirada excesivamente enfocada en la inversión por sobre la protección ambiental.
Este gobierno mira la institucionalidad ambiental como un obstáculo para la inversión y no como una garantía para las personas y para los ecosistemas. Allí lo que termina ocurriendo es que se debilitan los estándares técnicos que permiten que la inversión sea buena para todos y no solo para algunos.
En esa línea, el diputado independiente Jaime Araya, integrante de la misma comisión, cuestionó que la propuesta del Ejecutivo apunte hacia una desregulación del sistema ambiental.
Yo creo que el gobierno se equivoca en la mirada que tiene, está apuntando a la desregulación y eso, lejos de atraer inversiones, lo va a terminar ahuyentándolas, porque uno no puede dejar de olvidar y tener presente que las empresas igualmente tienen que cumplir elevados estándares internacionales.
Mientras el gobierno insiste en que la reforma busca entregar mayor certeza jurídica y reducir tiempos de tramitación sin afectar la protección ambiental, desde distintos sectores políticos continúan las dudas sobre si el denominado CEA 2.0 logrará equilibrar crecimiento económico y resguardo ambiental.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Tarde, 29 minutos.
Y nos pasamos a la otra vereda. El anuncio del presidente José Antonio Kast de evaluar el retorno de la exclusividad en Punta Peuco reabrió el debate sobre el penal. Desde el oficialismo y gendarmería instan a deponer las disputas ideológicas, ese es el argumento que utilizan ellos, para priorizar lo que a su juicio deben ser los criterios de operatividad, seguridad y segmentación de una población carcelaria mayoritariamente longeva. Sabemos cuál es la postura, por supuesto, de la oposición a propósito de que era un terreno ganado, un paso que se había dado en la administración del expresidente Gabriel Boric. Todos los detalles a esta hora con Juan Oportot. Hola, Juan.
Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, auditores. Efectivamente, porque tensión han causado las declaraciones sobre el penal Punta Peuco emitidas por el presidente José Antonio Kast el pasado jueves desde la región de Atacama. En el encuentro que llevó por nombre Presidente Presente en Copiapó, el mandatario abordó la situación del establecimiento penitenciario, donde confirmó que su gobierno está evaluando modificar su funcionamiento para que vuelva a ser un penal exclusivo para exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden. El debate no es reciente y ha sido, según comentan diversos actores del mundo político, más ideológico que técnico-operativo. Recordemos que en noviembre del año pasado, la administración del expresidente Gabriel Boric puso fin al carácter exclusivo de este establecimiento y eliminó los beneficios especiales con los que contaba este recinto. Sobre la medida, el actual presidente José Antonio Kast siempre fue crítico, incluso desde el tiempo de su campaña presidencial, señalando que los reglamentos penitenciarios permiten reorganizar las cárceles por delitos de distinta naturaleza. En esa línea, desde el Congreso, el diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Basaletti, criticó a la que llamó como la hipocresía, bien digo, de la extrema izquierda respecto a esta situación. También aludió a que desde este sector no reconocen que durante años ha existido un criterio claro en torno a ciertos recintos penales para los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Y ese criterio ha sido alterado por razones ideológicas, mezclando poblaciones penales, generando problemas que no deberían haber correspondido. Yo creo que hay que resguardar la dignidad, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad, de todas, no solamente de un sector.
Asimismo, el parlamentario manifestó que un Estado serio no improvisa con sus cárceles, apuntando, a su juicio, a la gestión ideológica del expresidente Gabriel Boric con respecto a Punta Peuco. Su par de la comisión, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, manifestó que se debe dejar la polémica de lado y esperar a que el presidente José Antonio Kast profundice, bien digo, en estas declaraciones. Esto porque aún no se conoce a qué se refiere exactamente el mandatario cuando habla de ordenar el establecimiento penitenciario. Asimismo, manifestó su postura de mantener las cárceles separadas.
Se supone que van a existir cárceles para personas que son de alta peligrosidad, hay cárceles para jóvenes, entonces tampoco es tan raro que existan divisiones dentro de las cárceles. Por eso insisto, ¿qué significa ordenar? Eso es lo que vamos a ver con el tiempo.
Por otro lado, fuentes de la radio provenientes de Gendarmería señalaron que en la práctica y según distintas normas nacionales e internacionales, la población debe ser segregada y segmentada. Estos puntos incluyen género, compromiso delictual, el tipo de delito y, en el caso de Punta Peuco, por razones de seguridad y rango etario debe haber una separación. En esa misma línea, desde la institución penitenciaria dijeron que enviar a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden a cárceles comunes, o al revés, enviar a presos comunes a Punta Peuco supone riesgos para la seguridad. Independiente de las causas, mencionaron desde Gendarmería, se trata de personas muy longevas, con muchos de ellos con condiciones de salud comprometidas. Por último, se manifestó que se debe atender a la operatividad y no a razones ideológicas, como ha sido la tónica que envuelve al penal Punta Peuco y que dicha cárcel fue construido con esos criterios. Buenas tardes.
Gracias, Juan.
Desde Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888. Teatro Caupolicán presenta Casey and the Sunshine Band, el rey de la música soul, rhythm and blues, funk, disco, pop, rock y dance. Sábado 8 de agosto, 20:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hello, tejanos. Texas Roots llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y ahora en 5 La Florida. Las especies y el
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio? ¿Cansada? ¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos de acciones. A veces la más valiosa es la que tomas fuera del mercado. La decisión de ampliar tu mundo, recorrer los destinos más remotos, descubrir nuevas perspectivas. Porque hay decisiones que cambian tu horizonte para siempre. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Y ya está con nosotros Benjamín Rojas en el estudio para entregarnos toda la información del deporte. Hola, Benja.
Muy buenas tardes, Vanessa. Y partimos con el fútbol chileno. En estos momentos se está disputando la fecha 12 del Campeonato Nacional. Están jugando Huachipato contra Unión La Calera. Acaba de hacer un gol Huachipato, Michael León. Puso el 1-1 momentáneo, minuto 46 de partido. Recién empezó el segundo tiempo para el empate. El gol por Ñublense lo hizo Byron Oyarzo. Y también hay que recordar que hoy juega Colo Colo, que recibirá a Ñublense desde las 17.30 horas en el Estadio Monumental, con el objetivo de mantenerse como líder del torneo y aumentar la distancia con sus escoltas. Recordemos que ayer Limache cayó 2-0 contra Universidad Católica, por lo que Colo Colo podría distanciarse hasta 6 puntos de Deportes Limache. Los salvos llegan tras caer ante Coquimbo Unido en la Copa de la Liga. Y en la previa, el técnico Fernando Ortiz se refirió a los llamados partidos importantes como este contra Ñublense, porque les permitiría distanciarse mucho más de del segundo lugar del Campeonato Nacional. Escuchemos lo que dijo el Tano Ortiz.
A ver, partidos definitorios lo van a hacer siempre y todos. Cuando jugás contra el último, no le ganaste al último. Jugás contra el de medio porque no le ganaste al de medio. Le ganás al puntero, no tiene validez. Entonces siempre todos los partidos para mí son importantes.
Tiene un mal registro Ortiz, recordemos que perdió contra Coquimbo en la Copa de la Liga, podrían haber clasificado directo a la semifinal, el año pasado quedaron fuera de Copa Sudamericana, dependiendo de sí mismos. Ahora pasamos a Universidad de Chile, porque también juega hoy más temprano, visita Cobresal desde las 15 horas en el Estadio El Cobre del Salvador, y hay un dato interesante porque los azules no ganan en El Salvador desde hace 10 años. Y por eso en la antesala de este encuentro, Fernando Gago habló sobre uno de los temas que está sonando últimamente en la Universidad de Chile, que es el tema de Lucas Asadi, volante muy prometedor del cuadro azul, que no ha podido retomar su nivel luego de su lesión. Esto fue lo que dijo Fernando Gago.
En el caso de los futbolistas, tienen que crecer, tienen que jugar, tienen que aprovechar oportunidades, independientemente si Lucas le ha tocado jugar o no le ha tocado jugar, que no haya jugado los últimos, no implica que no los tenga en consideración, al contrario, es un jugador que necesito que siga creciendo como futbolista.
Llega a hablar del partido de Limache contra Católica. En ese partido Fernando Sampedri salió lesionado producto de un golpe, de un rodillazo en su rostro, y hoy salió el parte médico. El escáner al que se le sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo. Importante, el club señaló que esta mañana Fernando Sampedri acompañó al equipo en la práctica realizada en el juego tras Limache. Ahora pasamos al fútbol internacional, porque en España se están jugando cosas importantes, se está definiendo el descenso, quedan dos fechas contando esta, que es la 37, y hay muchos partidos en simultáneo que involucran a chilenos. El Sevilla, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo caen por la cuenta mínima ante el Real Madrid, se juega el minuto 42 del primer tiempo, necesitan ganar, si bien es cierto, aunque pierdan este encuentro, siguen fuera de la zona de descenso. El último que está en esa zona es el Girona con 40 puntos, el Sevilla tiene 43, es titular Gabriel Suazo. También está jugando el Elche de Lucas Cepeda, que se mide ante el Getafe en un partido también importante, con la victoria que están teniendo momentánea 1-0 ante el Getafe, suman 42 puntos. Lucas Cepeda está en la banca de suplentes. Y uno que también juega hoy, no se juega en nada, eso sí, es el Real Betis de Manuel Pellegrini, que ya está clasificado a la próxima UEFA Champions League, y hoy enfrentan al campeón de la Liga Española a las 3 y cuarto de la tarde, enfrentan al Barcelona con el objetivo de cerrar esta gran temporada que firmó el Betis de Manuel Pellegrini y Vanessa.
Gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
Es
junto a una primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Esta semana se va a dar inicio a la discusión del proyecto de ley sobre la devolución del IVA en pañales y medicamentos en la Cámara de Diputados. La iniciativa ha reunido el apoyo transversal del oficialismo y también del Partido de la Gente, porque cabe recordar que este proyecto pasa, ¿cierto?, por un acuerdo justamente impulsado entre el PDG y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para dar el visto bueno, o más bien los votos, para aprobar el proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional. A esta hora, todos los detalles con Fernando Ríos. Hola, Fernando.
Hola, Vane. Sí, claro, el proyecto de ley que reembolsará el impuesto al valor agregado para compensar los gastos en pañales y medicamentos será testigo de su discusión la próxima semana en el Congreso. La propuesta, impulsada por el Partido de la Gente y el Gobierno, ha conseguido reunir el apoyo transversal desde el Parlamento. Así lo hizo saber el diputado republicano José Carlos Mesa, quien aseguró que el oficialismo tiene total disposición de suscribirse a los acuerdos necesarios.
Nosotros vamos a respaldar todos los acuerdos, todas las negociaciones. Tenemos una responsabilidad súper grande y vamos a estar a la altura, creo yo, en el Congreso para respaldar estas medidas y cualquier otra que se acuerde con miembros de la oposición que ayuden a sacar adelante el programa gobierno.
Por su parte, el PDG se ha mostrado conforme con la alianza construida con el oficialismo para sacar adelante este proyecto. El diputado Juan Marcelo Valenzuela valoró el apoyo del gobierno para debatir en los próximos días una moción que pondrá sobre la mesa una discusión que podría beneficiar a un importante segmento de la población.
Una de las cosas que nosotros hablamos con el gobierno era avanzar en este proyecto, pero que además iban a estar los votos de la bancada oficialista. Y esto se debería dar cuenta el lunes en la Cámara de Diputados y nosotros estamos contentos y con mucha positivismo de que vamos a poder entregar una solución a la clase media y a la clase media emergente.
A pesar de las dudas iniciales, la iniciativa ha logrado sumar adherentes desde el mundo económico. William Díaz, economista y magíster de negocios de la Pontificia Universidad Católica, declaró que el proyecto no sería tan ineficiente como se especula, argumentando que este iría en ayuda de los sectores más vulnerables.
Es una propuesta que beneficia a sectores más vulnerables. Y desde el punto de vista de la asignación de recursos, que siempre es cuestionamiento de los economistas respecto de que esto altera las decisiones de inversión, eso tampoco es cierto, porque al final del día sí puede haber movimientos de inversión.
El debate también se ha trasladado a redes sociales. A través de su cuenta de X, la diputada PDG Pamela Giles aseguró que su partido ha sido el único que ha logrado cumplir con las demandas ciudadanas en torno a esta materia y culpó tanto al oficialismo como a la oposición de despreciar y ningunear a su colectividad. Cabe destacar que el IVA ha sido un tema bastante discutido en los últimos días. Desde la oposición, senadores socialistas presentaron una reforma constitucional que pretende devolver el impuesto pagado por alimentos, medicamentos y productos esenciales para familias que pertenecen al primer, segundo, tercer y cuarto quintil.
Gracias, Fernando. Y mientras están estas noticias, ¿no?, que generan un consenso a nivel político, digamos, más transversal, el respaldo desde los distintos partidos a propósito de que va en beneficio directamente de la clase media, tú lo mencionabas, de los sectores más vulnerables, también hay otros temas que están en la discusión legislativa de cara a lo que va a ser la elaboración del presupuesto del año 2027, que sí están generando controversia y no solo a nivel parlamentario. El recorte presupuestario del 2,5% de la partida de salud nuevamente enciende las alertas. El Colegio Médico y Gobernadores Regionales advierten un eventual impacto en la atención de pacientes. El gobierno insiste en que no se verá afectada la atención ni tampoco las prestaciones de salud. Todos los detalles a esta hora con Montserrat Tapia. Hola, Monse.
Sí, buenas tardes, Van. El recorte presupuestario de 2,5% en salud sigue generando una fuerte polémica a nivel nacional y ahora suma críticas desde el Colegio Médico y también desde los gobiernos regionales, que advierten un impacto directo en la atención de pacientes y en el funcionamiento de los hospitales públicos. Desde el gobierno han insistido en que los ajustes representan en promedio cerca del 1,1% de los presupuestos operacionales de los hospitales y que no deberían afectar prestaciones críticas. Sin embargo, las explicaciones no han logrado calmar la preocupación de gobernadores y gremios médicos. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, manifestó su preocupación por el recorte al indicar que el sistema ya enfrenta una fuerte presión asistencial y con listas de espera históricas, y que cualquier disminución de recursos termina afectando cirugías, consultas y capacidad de respuesta en la red pública.
Aunque haya la intención de la ministra de no tocar la atención de los pacientes, eso se ve hoy día como sumamente difícil. Esperamos sea una negociación de aquí para adelante que incluso pudiera llegar a revertir este decreto.
Regiones también existe una preocupación por la baja en el presupuesto de salud. Las autoridades advierten la falta de atención privada y por ende la dependencia que existe del buen funcionamiento de la salud pública a nivel regional. El expresidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y actual gobernador regional de O'Higgins, Pablo Silva, llamó al gobierno a reaccionar y escuchar la necesidad de mantener un buen presupuesto y atención en salud.
No es una buena señal para las regiones, va a irse profundizando cada vez más la diferencia de atención. Creemos que el Ejecutivo subestima el impacto de esta rebaja presupuestaria a todas las regiones.
Mientras continúan las reuniones en el Ministerio de Salud, el debate sigue escalando y se ha transformado en un nuevo foco de tensión política y sanitaria para el Ejecutivo.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 2 de la tarde.
El abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la ruta 5 sur de Puerto Montt adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar este objeto contundente. Robinson Cárdenas con detalles desde Radio Bio Bio en la capital regional de Los Lagos.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El mismo golpeó de igual forma el cuerpo de la mujer a la altura del cuello, dejándola en estado crítico en el hospital regional en Puerto Montt, donde fue intervenida quirúrgicamente quedando parapléjica. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Dada la situación
que la forma de la dinámica de los hechos. Mi concepto, la figura más simple y todo que cualquiera podría pensar, es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Preocupa la fatalidad de accidentes en la ruta que une Los Ángeles con Santa Bárbara, donde una adulta mayor murió tras ser atropellada en esta vía. Este año ya se han registrado más de 4 accidentes que ha dejado víctimas fatales en 2 ocasiones. Nos informa Mario Tapia desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
En horas de la noche del sábado, nuevamente la ruta Q61R que une Santa Bárbara y Los Ángeles se registró una tragedia cuando una adulta mayor de 81 años de edad fue atropellada a la altura del kilómetro 18, sector Puente Calderones. La ruta es estrecha en varios tramos y poco iluminada, lo que aumenta el riesgo de accidentes de jornada matinal y nocturna. En esta ocasión, carabineros de la CIAT Biobío señaló que la víctima fue impactada por un vehículo de alta energía, falleciendo en el lugar, como lo explicó el oficial investigador teniente de carabineros de la CIAT, Salvador Soto.
Una persona femenina de 81 años es atropellada por un furgón que circulaba por la misma vía en sentido a Santa Bárbara. Producto de lo anterior, lamentablemente falleció la peatona en el lugar de los hechos a raíz de la gravedad de sus lesiones. Es por ello que el Ministerio Público introdujo la concurrencia de esta CIA con la finalidad de realizar toda la diligencia y la especialidad con la finalidad de determinar la dinámica y la causa basal de este accidente. Se hace el llamado a los usuarios maximizar la normativa vial, el autocuidado de los desplazamientos y respetar los máximos de velocidad.
Respecto al mismo tema, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, ha requerido muchas veces la mejor conservación de los caminos y franjas de esta ruta, asimismo un mejoramiento de las señaléticas. El tránsito estuvo interrumpido por más de 3 horas en el lugar de los hechos, mientras se efectuaban las labores de despeje y las pericias respectivas. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
La Policía de Investigaciones confirmó hace algunos momentos un detenido tras el millonario robo de salmón destinado a la exportación tras reducir al conductor de un camión en un servicentro esto al norte de Osorno. Nos informa Eduardo Palacios.
Se trata de diligencias que ocurre luego de la denuncia del conductor de un camión que salió desde Puerto Montt con destino a la región metropolitana y decidió parar por un café en un servicentro del sector Pilauca al norte de Osorno, momento aprovechado por los delincuentes para perpetrar el robo, donde carabineros desplegó las primeras diligencias, de acuerdo a lo confirmado por la prefecta de la institución en Osorno, coronel Carola Oyarzún.
Se produjo un robo a un camión que transportaba más de 15.000 kilos de salmón. Carabineros es alertado por el nivel 133. Concurre hasta el lugar donde se encontraba el camión, entrevistando al conductor de este, ¿cierto? Quien señaló que había sido intimidado por algunos individuos quienes posteriormente se habían llevado la rampla del camión.
Más tarde, Fiscalía mandató a personal de la Policía de Investigaciones continuar con las diligencias y a partir de esto hay resultados confirmados hace escasos minutos por el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la institución, Felipe Herrera Jiménez.
La víctima fue abordada por aproximadamente 6 sujetos a rostro cubierto y premunidos de arma de fuego. Lo intimidan, lo agredieron para sustraer la carga correspondiente a filete de salmón avaluado en 300 millones de pesos, además de la unidad de transporte tipo rampla avaluada en 120 millones de pesos. Detectives de la Brigada de Robos de Osorno realizaron diversas diligencias investigativas, logrando ubicar la rampla contenedora abandonada en la comuna de Paillaco y posteriormente se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en el sector de Chiscahue, comuna de La Unión.
Hay un detenido por receptación, indicándose que se trata de un hombre de unos  años que no cuenta con antecedentes prontuariales y será formalizado en las próximas horas, siendo su declaración clave para conducir a los demás involucrados en este millonario robo con intimidación. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Y el senador del PPD, Ricardo Celis, arremetió en contra del gobierno tras asegurar que el estado de excepción encubre la falta de un plan de seguridad para la Araucanía. El delegado presidencial de la región, Francisco Liubetich, reconoció que hay materias por mejorar y que están enfocados en poner a disposición de la justicia a quienes perpetraron atentados. Todos los detalles con Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Congreso debe votar nuevamente la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia para la macro zona sur antes del feriado del 21 de mayo, tras una seguidilla de atentados y hechos de violencia que se registraron luego de dos ingresos de carabineros a la comunidad Temucuicuy de Ercilla. Una situación que desató críticas de gremios y parlamentarios que manifestaron sus inquietudes por la inexistencia de un plan de seguridad para la región de la Araucanía. El senador del PPD, Ricardo Celis, señaló que la herramienta constitucional encubre la falta de una planificación del gobierno en esta materia.
El gobierno no tiene plan para seguridad en todo el país. Usan el estado de excepción como un subterfugio para hacer creer de que hay una protección en la región de la Araucanía respecto a los atentados. Un plan de seguridad, que es lo que se requiere, no está. Y el estado de excepción actúa como un encubridor en los hechos, ¿cierto?, de la falta de un plan.
Un poco más optimista se mostró el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navillán, quien cree en la existencia de un plan de seguridad. Sin embargo, dijo que debe ser más directo.
Lo que sí es evidente que efectivamente necesitamos un plan mucho más detallado, un plan mucho más directo para la región de la Araucanía. ¿Para qué? Para poder avanzar hacia la extinción de los grupos terroristas.
El delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, reconoció que hay materias por mejorar, sin embargo, enfocó el trabajo del gobierno en poner a disposición de los tribunales de justicia a quienes cometen hechos de violencia.
Siempre pueden haber espacios que mejorar, brechas llenar. Hemos estado trabajando estos dos meses fundamentalmente con acciones planificadas en orden a poder dar respuesta a hechos de violencia ocurridos con anterioridad.
La autoridad indicó que están a la espera de refuerzos tecnológicos para copar por la vía aérea con drones y